Bien, esta mañana vamos a continuar con los siguientes versículos del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a estudiar los versículos 39 al 47. Sin embargo, recuerden que Jesús ha estado, por lo menos en todo lo que es el capítulo 8, en una discusión con los judíos, sobre todo con los fariseos, escribas, con las autoridades judías, y han estado en esta discusión, así que vamos a tomar unos versículos anteriores de los cuales predicaba el pastor Raúl el domingo pasado para entender, ¿verdad?, de dónde viene y hacia dónde va esta otra parte donde Jesús y los judíos siguen intercambiando argumentos. Entonces, abran sus Biblias, por favor, en Juan 8. Y voy a leer desde el versículo 37. Juan capítulo 8, versículo 37. Les está hablando Jesús aquí. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestros corazones esta mañana. Bendito Señor, hemos leído tu palabra y queremos aprender de ella y queremos escuchar las palabras de Dios. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos para que ninguno aquí, ninguna persona aquí cierre su corazón y no quiera escuchar tus palabras. Ayúdanos a cada uno, que tu Santo Espíritu trabaje con libertad y poder entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar este pasaje, es más, desde todo el capítulo 8, incluso podría referirme a todo el Evangelio de Juan, las palabras verdad o verdadero son prominentes por la cantidad de veces que son utilizadas en este pasaje. Y, ¿sabes una cosa? En medio de un mundo que cada vez quiere saber menos acerca de la verdad, que cada vez está menos interesado en la verdad, Esta es una de las cosas que me cautiva de la palabra de Dios, que está interesada en la verdad, que está comprometida con la verdad, que exalta la verdad e insiste en movernos a nosotros hacia la verdad, porque ella misma es un testimonio de la verdad. Y yo quiero preguntarte hoy, a ti en lo personal, ¿qué tan interesado estás tú en la verdad? Quiero que lo pienses un momento. ¿Qué tan interesado estás tú hoy, en este momento, en la verdad, en conocer la verdad, en ajustar tu vida a la verdad? Les dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que Jesús les está diciendo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, mi palabra no haya lugar en vosotros, no haya lugar en sus corazones, no haya lugar en sus mentes. Es lo que les está diciendo Jesús. Y sí, la declaración de Jesús es muy provocativa. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ese es de entrada Jesús, como dicen, se está comprando boleto, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Lo primero que hay que pensar aquí es: lo que oímos influye directamente en lo que hacemos, definitivamente. Continuamente estamos escuchando cosas. Y Jesús les dice: ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Ahora, dice Jesús, en el versículo 39, dice lo siguiente: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Observen, por favor, el contraste entre las dos frases de Jesús, porque esto llama la atención. Les dijo en el versículo 37: sé que sois descendientes de Abraham. Eso lo sé, dice Jesús. Pero vean cómo dice en el versículo 39: si fueseis hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham. Entonces, evidentemente, en este contraste entre las dos frases de Jesús, él está hablando de dos tipos de descendencia. No le cabe duda a nuestro Señor Jesucristo que estas personas, los judíos que están frente a él, son descendientes físicos de Abraham, son del linaje físico de Abraham. Pero en el sentido espiritual, les dice: si fueseis hijos de Abraham. Y él les va a insistir en que no son hijos de Abraham, espiritualmente no lo son. Son las dos cosas, los dos ámbitos. Desgraciadamente, los seres humanos muchísimas veces ignoramos el ámbito espiritual, y el ámbito espiritual influye directamente en el ámbito físico. Hay toda una realidad espiritual. A veces las personas piensan de una manera un tanto esotérica, misteriosa. Bueno, sí, allá hay algo espiritual, algo que no alcanzo a ver, pero la palabra de Dios nos enseña mucho acerca del ámbito espiritual. Dios no quiere que ignoremos acerca de lo que está pasando en el ámbito espiritual y que podamos entender cómo influye directamente en las cuestiones físicas, materiales de nuestra vida. Había una descendencia física de Abraham y había una descendencia espiritual de Abraham. Nos dice Pablo en Gálatas 3, 6, 7... así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La fe, creer en lo que Dios dice es lo que define o hace a una persona hijo de Abraham en el sentido espiritual. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Abraham? Porque les dice, ustedes procuran matarme. Si fueran hijos de Abraham, no harían esto. Abraham no hizo tal cosa. Y la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de Abraham, y podríamos estar horas estudiando acerca de Abraham, y simplemente voy a mencionar algunas pocas cosas que definen mucho de la vida de Abraham. Abraham creyó a Dios, y dice la Escritura que le fue contado por justicia. Abraham obedeció a Dios. Dios le fue dando mandamientos y Abraham los obedeció. Abraham adoró a Dios. Abraham recibió a Dios. Dios se le manifestó en aquel tiempo de una manera personal, física, como un ser humano. ¿Se acuerdan cuando visita Dios con dos ángeles al campamento de Abraham? Y Abraham lo recibe, le prepara de comer y tienen comunión, tienen compañerismo, Abraham y Dios. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Así que la palabra de Dios halló cabida en el corazón de Abraham. Eso es lo que vemos ahí. Las palabras de Dios hallaron cabida en su corazón, un lugar en la vida de Abraham. Abraham atendió las instrucciones de Dios y actuó continuamente considerándolas seriamente, como palabras de Dios. Las acciones de Abraham marcaron su vida con una característica fundamental: una buena y estrecha relación con Dios. De eso hablamos. Un temor a Dios, un temor reverente, un amor hacia Dios, una confianza en Dios, una obediencia contundente en la vida de este creyente Abraham. No era eso lo que estos judíos estaban haciendo. Ellos no estaban escuchando cuidadosamente a quien Dios había enviado para hablarles. ¿Cómo reaccionas tú ante la palabra de Dios? ¿Tiene cabida en ti? ¿Cómo describirías tu vida en relación con Dios? Esta mañana voy a hacerte varias preguntas y créeme que es con la mejor intención. ¿Cómo describirías tu vida en relación con Dios? Una forma de descubrir cómo es tu vida en relación con Dios es describir tu vida en relación con la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Una forma de entender, de saber cómo es tu relación con Dios, es que trates tú mismo de describir tu relación con la palabra de Dios. Es como si yo dijera, ¿sabes qué? Me llevo súper bien con mi papá, nada más que no me interesa nada de lo que él dice. ¿Tiene sentido? Por eso, nuestra relación con la palabra de Dios describe nuestra relación con Dios. Jesús les ha dicho ya varias veces que Él viene de Dios, que Él viene de parte de Dios, que Él ha sido enviado de Dios. Hemos estudiado desde el principio de este evangelio cómo Jesús es Dios hecho hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús ha insistido en este punto, de una o de otra manera se los ha estado diciendo. Ellos tenían que saber que Él era el enviado de Dios. Jesús había venido de Dios y Él era Dios mismo, ahí delante de ellos. Y en este pasaje, Jesús va a pronunciar palabras sumamente duras que hemos leído. Duras y provocadoras, directas al grano. Y quiero hacer pregunta: ¿qué esperarías de aquel que viene de parte de Dios? ¿Qué esperarías de él? ¿Cómo esperarías que él te hablara? Si alguien viene, si alguien ha venido de Dios, llámese Jesús, ¿cómo esperarías que te hablara? ¿Esperarías que viniera a darte el avión? ¿Esperarías que viniera a alabar tu manera de vivir y de ser y de pensar? ¿Eso es lo que esperarías? Sinceramente, ¿esperarías que estuviera de acuerdo contigo en todo lo que piensas y lo que haces? ¿O esperarías que, teniendo mayor sabiduría que tú, teniendo él mayor entendimiento y conocimiento de todas las cosas, de tu propia vida, te señalara un mejor camino? No solo para esta vida, sino para la eternidad. ¿No sería eso lo que esperarías? Eso es lo que necesitamos. El que viene de Dios, de él necesitamos que nos hable con la verdad, que nos hable con claridad, que no trate de tapar nuestras formas equivocadas de vivir y nos dé coba, dicen, ¿verdad? Y nada más, no, ay, sígale, ahí la llevas, vas bien. No, por favor, dime verdaderamente cómo me ves, cómo me ve Dios, cómo estoy ante Dios. Dime la verdad. Dice Jesús más adelante en este evangelio: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús se dedicó a declararles con toda verdad, con toda sinceridad, cómo estaban delante de Dios. Y ahí había todo tipo de reacciones. Y a estos, a los que menciona Jesús más adelante, dice: ahora no tienen excusa por su pecado. Porque la palabra de Dios es lo que hace, descubre nuestra vida. ¿Para qué? ¿Solamente para humillarnos? ¿Solamente para rebajarnos? ¿Solamente para deprimirnos? No, para corregirnos, para que cambiemos el rumbo, para que veamos lo que está mal. Así que, ¿qué esperarías que hiciera por ti aquel que Dios envió? Jesucristo. ¿Qué esperarías que hiciera por ti? Él vino a salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros, a todos nosotros. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a traer la luz y a indicarnos el camino de la luz, porque Él es la luz. Vino a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Vino a enfrentar la consecuencia de tu pecado y mi pecado, para que no tengas tú que pagarlo si crees de todo corazón que Él murió por tu pecado y resucitó de los muertos. Eso es lo que Él vino a hacer. Ahora, yo te estoy haciendo muchas preguntas y voy a seguir haciéndote preguntas. ¿Por qué tantas preguntas? Bueno, a Dios le encanta hacer preguntas. Si tú has leído la Biblia, tú vas viendo cómo le encanta hacer preguntas. Y voy a mencionar algunas de ellas. Muchos de ustedes las van a identificar. Están a lo largo de toda la Biblia. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Son preguntas, Dios hace preguntas, porque Él a través de las preguntas quiere que pensemos. Quiere que en ese momento, al escuchar la pregunta, te pongas a pensar acerca de estas cosas que Él pregunta. Vean cómo sigue aquí en el versículo 42, la respuesta de Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así que yo quiero hacerte otra pregunta. o preguntas. Quiero, aquí quiero que cada uno de ustedes adecúe la pregunta a su situación. La pregunta comenzaría de esta manera, con una condición. Si Dios es mi Padre, tal vez algunos de ustedes deban decir, si Dios fuera mi Padre, entonces yo, ¿sí? Porque Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ¿no? Si vuestro Padre fuese Dios, hay una diferencia. Entonces, yo quiero que tú en este momento digas, si Dios es mi Padre, o si Dios fuera mi Padre, yo, ¿cómo hablaría? ¿Qué palabras saldrían de mi boca? ¿Cómo sería mi forma de hablar si realmente Dios fuera mi Padre? Si Dios fuera mi Padre, ¿cómo trataría a los demás? ¿Cómo trataría a mi esposa? ¿A mi esposo? ¿Cómo trataría a mis hijos? ¿Cómo trataría a mis padres? ¿Cómo trataría a mis empleados? ¿A mis patrones? ¿A mis suegros? ¿Cómo actuaría? Si Dios fuera mi Padre, ¿cómo me conduciría en los negocios? ¿Cómo gastaría mi dinero? Si Dios fuera mi Padre, ¿cómo invertiría mi tiempo? ¿Con qué tipo de personas buscaría tener mayor amistad? Si Dios fuera mi Padre, ¿qué sería lo que más amaría? Si Dios fuera mi Padre, ¿amaría a Jesús? ¿Amo a Jesús? ¿Amo a Jesús? ¿Amo su palabra? ¿Amo la palabra de Dios? Vean cómo esto nos ayuda a entender dónde estamos. ¿Es Dios mi Padre? Les dice Jesús, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Eso fue lo que hizo Abraham. Amó a Dios. Eso es lo que manda Dios, es lo que merece Dios. Eso es lo que sucede en la vida de alguien que ha sido, por la gracia de Dios, hecho hijo de Dios. Cuando Dios llama a alguien a la fe, la Biblia dice que lo llama a ser hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia es muy clara para decir que no todos somos hijos de Dios. Que el ser hechos hijos de Dios es al recibirle como Señor y Salvador. Es importante aclarar esto, porque en términos generales hay una enorme confusión, como en muchas otras cosas de la palabra de Dios. Si tú sales y haces una encuesta y le preguntas a las personas en general si creen que son hijos de Dios, el 90%+ de esta nación te va a decir que sí. Pero la Escritura dice que hay una diferencia, que todos somos criaturas, pero aquellos que creen, que reciben, son hechos hijos de Dios, son adoptados en la familia de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan en otra parte de su Evangelio. Entonces, las respuestas honestas a estas preguntas que yo estoy haciendo pueden revelar tu verdadera condición y necesidad espiritual. Y entonces, buscar a Dios. Si yo me doy cuenta que no amo a Jesús, que no amo su palabra, y que mi vida, en cuanto a lo que hago y el rumbo que lleva, deja mucho que desear, y no tiene nada que ver con lo que Dios indica, eso me muestra que yo necesito que Dios sea mi Padre. Yo necesito entrar a la familia de Dios. Necesito que Él me haga parte de su familia, me adopte en su familia. Buscar a Dios para recibir a Cristo y lo que Dios me ofrece en Cristo. Que mis pecados sean perdonados. Que reciba vida espiritual. Que sea yo hecho un hijo de Dios, lo cual implica una comunión con Dios, una relación estrecha con Dios. Eso define una relación de padre a hijo con Dios. Conocerlo, recibir su amor, amarlo, saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él piensa, recibir un corazón transformado y recibir la salvación. Saber quién es hijo de Dios dice aquí que es relativamente simple, ¿sí? A veces nos hacemos como cachitos ahí, oye, pero sí, pero no, pero ¿cómo definimos? Jesús está siendo bastante simple. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Así que es relativamente simple. Los hijos de Dios escuchan las palabras de Dios y aman a Jesús. Aman al que Él envió, aman al Salvador, aman al que vino a buscarnos y al que vino a dar su vida por nosotros para cumplir la justicia de Dios y tú poder ser librado de la condenación que mereces justamente, que merezco justamente por nuestros pecados. Eso es lo que yo te pido que consideres hoy. Que tú consideres si es tu caso. Si tú amas a Jesús y escuchas las palabras de Dios. Continúa el pasaje, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Te dije que a Jesús le encanta hacer preguntas. Así que escucha la pregunta de Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pero, por favor, considera la intención de la pregunta. Porque Jesús siempre tiene una buena intención detrás de sus preguntas. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Yo sé que hay una razón teológica profunda por la cual el ser humano, en su condición natural, no puede entender el lenguaje de Dios. Pero en este momento la pregunta es para ti, personal. O yo quisiera, con todo respeto, quiero que la consideres personal. ¿Qué hay en ti que te impide entender su lenguaje? O que te impide interesarte en sus palabras. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Por qué hasta el día de hoy no te has interesado en las palabras de Dios? ¿Por qué si has escuchado tal vez unas pocas veces, no has entendido el lenguaje? Yo quiero que tú analices tu vida. ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿Qué es lo que motiva tu vida? ¿Qué es lo que ocupa tu mente y tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? Tal vez no quieres dejar cosas. Tal vez no quieres ser dirigido, guiado, gobernado por Dios. Esto es muy, muy humano, muy natural. Normalmente queremos ser independientes. Queremos llevar el control de nuestra propia vida. Eso es lo natural. Pero quiero decirte, por lo que la Biblia nos enseña, que Dios no te creó para que fueras independiente a Dios. Dios te creó para estar en dependencia con Él. Él es Dios, Él es el Creador. Y te creó para que dependieras de Él en una relación preciosa con Él. Que dejaras que Él te guiara. Que Él gobernara tu vida. Que Él fuera tu pastor y tú su oveja. Claro que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que decidir. Pero hay un gran gozo cuando Dios toma el volante de tu vida, porque yo me puedo acordar perfectamente cómo yo, cuando llevaba el volante de mi vida, me estrellaba cada 2 cuadras. Eso era lo que pasaba. Pero yo quería llevar el volante, nos gusta llevar el volante. Y continuamente estaba tomando malas decisiones y metiéndome en problemas. Hasta que finalmente Dios me dijo: suelta el volante. Y a veces todavía lo quiero agarrar, ¿verdad? Y empieza a colearse el carro, ¿no? El auto. Entonces, por esa es la razón de estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en tu vida que te impide? ¿Qué te impide creer? ¿Qué te impide interesarte en la palabra de Dios? Recibir las palabras de Dios. ¿Qué hay en cabida en tu corazón, en tu mente? Que quieras entregar tu vida a Él y dejarte guiar por Él, conducir por Él, por el ser más sabio del universo. Quien te quiere conducir en esta vida para que tomes las mejores decisiones, para que tengas las mayores bendiciones y en la eternidad gozo maravilloso a su lado, en su gloria. De eso se trata, de eso se trata. Ahora, también es importante dar una breve explicación acerca de quién es Satanás, porque no todos saben quién es Satanás. Hay muchas cosas equivocadas, muchos rollos y fábulas y cosas acerca de Satanás. Sencillamente, ¿verdad? Igual podría tardarme horas, pero no lo voy a hacer. Simplemente quiero decirte lo siguiente: la Biblia, la palabra de Dios nos revela que Satanás es un ángel, un ser creado. Junto con el resto de los ángeles, antes de que Dios creara el universo, Él creó a estos seres que la Biblia dice que son mayores en potencia que nosotros, en poder, tienen capacidades, son espirituales, no tienen un cuerpo físico, aunque por lo que leemos en la Escritura pueden llegar a tomar un aspecto físico, pero su esencia no es física, es espiritual. Satanás es uno de estos seres angelicales creados antes del universo que decidió rebelarse contra Dios. La Escritura nos da varias descripciones que parecen indicar qué fue lo que pasó. Orgullo, un orgullo en donde Satanás quiso exaltarse a sí mismo, dejar su lugar de criatura bajo el Creador, y exaltarse a sí mismo y hacerse como Dios, a la altura de Dios, y no vivir ya en dependencia y buena relación con Dios. Así que Satanás se convirtió en el enemigo de Dios. Él es enemigo de Dios. Y por tanto es enemigo de los proyectos de Dios, del proyecto eterno de Dios, del proyecto de redención, de salvación de Dios. Y vemos su actuar, o los resultados de su actuar, porque no lo vemos a él, pero vemos los resultados de su actuar en todas partes. En todas partes. Y sabes, yo le puse como título a este mensaje: el arma más mortífera de Satanás. Porque Jesús les dice aquí que Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Jesús está exaltando 2 características fundamentales de Satanás. Él es mentiroso y padre de mentira. Él no permanece en la mentira. Todo, cuando él habla, habla mentira. Su deseo es engañar. es lo que él ha hecho desde el principio. Él engañó a Adán y a Eva. Él engañó a nuestros ancestros. Fue su arma mortífera. Fue la manera como afectó la relación de ellos con Dios, su creador. Escribe el pastor Sujel Michelén: la relación que Adán y Eva tenían con Dios en el jardín se fundamentaba en el hecho de escuchar lo que él, Dios, decía. Ese fue precisamente el foco del ataque de Satanás, es decir, llevar a nuestros primeros padres a desoír la voz de Dios y a desconfiar de su palabra. ¿Te acuerdas de la frase que utiliza Satanás cuando se presenta ante Eva? Con que Dios os ha dicho. ¿Y ves cómo la plantea? Satanás sabía que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra interpretación de la realidad, quebrantaron la relación con Dios y se convirtieron en rebeldes y traidores. Esa es la estrategia. Mentiroso y padre de mentira. Él está actuando hoy de la misma manera. Es su arma más mortífera. Si tú no crees la palabra de Dios, eso es exactamente lo mismo que Él ha estado haciendo en tu propia vida. Es decir, Satanás ha estado logrando su objetivo en ti, atacándote con su arma más mortífera, que no creas las palabras de Dios. Te ha engañado para que pienses que no necesitas a tu Creador, que no necesitas escuchar su palabra y atenderla, ni necesitas a aquel que él, quien él envió, quien Dios envió. Esa es su estrategia. ¿A poco le vas a creer a Dios? ¿A poco vas a obedecer esas cosas de la Biblia? No, tú tienes derecho. Tú sabes, tú puedes solo, tú eres sabio, tú puedes conducir tu vida, tienes mil cosas que quieres hacer, ¿quién te va a impedir? ¿Quién te va a decir que no? ¿Por qué vas a hacerle caso a alguien fuera de ti que te diga por dónde andar y por dónde no andar? Esa es la estrategia, aún como creyentes, eso es lo que está haciendo Satanás. Tú lees la palabra, yo leo la palabra. Y cuando tomamos una decisión, ya no escuchamos la palabra. Hacemos lo que queremos. Escuchamos otras voces, otras palabras. Esa es la idea. Y Satanás es padre de mentira y además dice ahí, es homicida. Porque lo que logró Satanás desde el principio fue matarlos. O sea, los guió a la muerte. Dios le había dicho a Adán y a Eva, en esta condición que probaría su decisión de seguirlo a Dios o no, le había dicho a Adán, el día que de este árbol, del fruto de este árbol, comas, ciertamente morirás. Y Satanás primero sembró la duda en Eva y en Adán de las intenciones de Dios, y luego abiertamente les dijo, no morirás. Acto seguido desobedecieron y murieron. Y comenzó la tragedia humana. Entró la muerte. Entró el pecado y entró la muerte. ¿Por qué se deterioran nuestros cuerpos mientras vamos avanzando en edad? ¿Por qué llegamos al día de la tumba? Porque entró la muerte. Cada persona que va a la tumba es un testimonio de la verdad de Dios que le dijo a Adán y a Eva, morirás. Pero Satanás le dijo, no morirás. Y eso es lo que quiere que tú escuches. Dios dice, por aquí, de esta manera. Y Satanás te dice, no es cierto. No tienes que escuchar a Dios. Hazlo a tu manera. Hazlo diferente. Esa es la tragedia. De hecho, cada generación desde entonces, cada persona tiene el mismo reto, escuchar a Dios o escuchar al enemigo de Dios. Que la palabra de Dios haya cabida en ti, o las palabras de otro o de otros hayan cabida en ti. Yo diría de otro, ¿verdad? De otro. Porque sí, o sea, todos escuchamos, siempre estamos escuchando, siempre. A veces decimos que cada quien escucha lo que le conviene, es un dicho, ¿no? ¿Sí? Y sabemos a qué se refiere. Pero de todas maneras escuchamos, ya sea que escuches otras voces o te escuches a ti mismo, ¿no? Te escuchas tu propia voz, pero ¿de dónde sale tu propia voz? Normalmente de las ideas que has ido escuchando toda la vida, desde pequeños. Ideas, argumentos, filosofías, vamos armando nuestras propias ideas y filosofías. Y ya sea que en ese momento que vas a hacer algo, escuches a tus amigos, no, sí, órale, vente, vamos, ¿no? O tú mismo, no, sí, de una vez. Siempre estamos escuchando algo, a alguien. Y la idea aquí, Dios quiere que seamos sabios, porque Dios dice en su palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Él está alimentando las filosofías de este mundo. Ese es el engaño más sutil. Tú nunca vas a pensar que cuando tus amigos te dicen ciertas cosas, o el peluquero, o la revista, o el libro que compraste en Sanborns, o en Vips, o creo que ya en Vips no venden, donde cualquier librería, tú no vas a pensar que esa es la filosofía de Satanás. Claro que no. Él es engañoso, padre de mentira. Pero de ahí vienen muchas estas cosas. Cuando no se conforman a Dios, todo lo que no se conforma a la verdad de Dios proviene del enemigo, definitivamente. Es obvio. Aún las cosas que parecen más inofensivas, pero que simplemente te llevan a no depender de Dios, a no crecer en tu relación con Dios, provienen del enemigo. Desde las más destructivas, o sea, hay unas que decimos, no, esas, con esas yo no me meto, son evidentemente destructivas. Pero ¿qué pasa con las sutiles? No, hombre, esta no tiene, es inocua, no tiene problema, está esterilizada, ¿no? Pero no te acerca a Dios, no te lleva a depender de Dios, no te lleva a amar a Dios, no te lleva a apreciar a Dios. Lo más probable es que provenga de Satanás. Y Dios quiere que seas sabio para el bien, dice un versículo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando les dice que son hijos del diablo? ¿En qué sentido son hijos del diablo? Sí, el concepto es ofensivo. Jesús a propósito los provocó con esto. Pero hoy lo que Él quiere, en un sentido, al provocarte tal vez a ti con esto, ¿cómo que si no escucho las palabras de Dios soy del diablo? ¿Cómo que si no amo a Jesús y amo su palabra no soy de Dios y Dios no es mi padre, sino que mi padre es Satanás? Jesús quiere provocarnos para que pienses, pensemos, ¿en qué sentido pudiera yo ser hijo del diablo? No, yo creo que, espero que nadie aquí se goce en ese pensamiento, ¿verdad? Sí hay adoradores de Satanás, sí los hay. Y seguramente ellos se gozan en ese pensamiento. Yo espero que aquí no haya ninguno que sea abierto. Y si lo hay, también el mensaje es para ti, si lo hay. Pero pensando en que ninguno de nosotros abiertamente queramos gozarnos en ser hijos del diablo. Ok, Jesús, tú le dijiste a estas personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús, hoy yo estoy escuchando la posibilidad de que yo sea hijo del diablo. No, a ver, antes de levantar el puño, ¿no? Antes de, ¿qué te pasa? No, piensa. Porque tú ves cómo escalaban los conflictos ahí con Jesús. ¿Sabes cómo acabó esta parte? Agarraron piedras para apedrearlo. Así va. Entonces, no, antes de que agarre alguno de ustedes una piedra y me apedree, o quiera apedrear a alguien más, pensemos en qué sentido podemos ser como hijos del diablo. Bueno, Juan, el mismo apóstol Juan nos da cierta luz. Vean 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, aquí nos da luz. La idea es el concepto de padre a hijo en el pensamiento hebreo, tenía mucho que ver con alguien que se parece, ¿verdad? El hijo se parece al padre. El hijo tiene cosas del padre. El hijo ha sido formado por el padre. Hay intenciones que son similares. Hay objetivos, hay formas, hay métodos. Es la idea. ¿En qué sentido puedo yo ser hijo de Satanás? En el sentido de practicar el pecado. De practicar, escúchenlo bien, lo hemos estudiado. No que peques en determinadas ocasiones, sino que practiques el pecado. Es tu forma de vivir, es tu estilo de vida, porque no conoces a Dios, no tienes una relación con Él, no escuchas las palabras de Dios y no hay en ti nada que te mueva a querer vivir no pecando y cayendo eventualmente, fallando, porque todos fallamos. Pero esa es la gran diferencia. Que tú salgas a correr un día 10 kilómetros y los aguantas, ¿no?, cada medio año, no te hace maratonista, ¿no? No te hace practicante de un deporte, del deporte de correr, ¿no? El que practica el pecado quiere decir el que continuamente está ahí, se entrega al pecado, es lo que conoce, es su forma de vivir, es lo que hace, lo practica. Dios nos está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Dios quiere alejarte del pecado, Dios quiere alejarte de lo que es contrario a Él. Entonces, ser hijos del diablo, Jesús les está diciendo, hay dos razones, o hay de las razones que hay aquí es, no escuchan las palabras de Dios, no me aman, ¿verdad? Y, por tanto, practican el pecado. Eso nos hace como hijos del diablo. Eso nos hace semejantes a Satanás. Eso es la esencia de Satanás. Él practica el pecado desde el principio. Entonces, si nosotros no estamos escuchando las palabras de Dios y la palabra de Dios no haya cabida en ti, si no estás aprendiendo a amar a Jesús, entonces Satanás ha logrado en tu vida, está logrando en tu vida separarte de Dios, que vivas contrario a Dios, que vivas ignorándolo, que vivas ignorando su palabra, que tu vida sea inútil para Dios en cuanto a los propósitos eternos. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Satanás está logrando que tu vida se destruya y te pierdas eternamente. Él está logrando que no te arrepientas ni creas en el Evangelio para ser salvo. Eso es lo que está logrando. Y si eres creyente y no escuchas a Dios, está logrando neutralizar tu vida. Y está logrando destruir tu vida, afectar tu vida. Las palabras de Jesús son para despertarnos, para que conozcamos la verdad y busquemos en Él la solución. Dice John Piper, ay de vosotros si no vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, trabajando, haciendo referencia a este pasaje, como un médico especialista en nuestras vidas, diagnosticando y describiendo con palabras duras, nada agradables. Por ejemplo, cáncer no es una palabra agradable, pero tú esperas que el médico te diga, tienes cáncer. Los resultados lo demuestran. Así que veamos a Jesús como este médico que está usando estas palabras que no son agradables para diagnosticar tu enfermedad y mi enfermedad espiritual, para la cual solo Él es la solución. Él es la solución, Él es la cura. Eso es lo que Él está tratando de hacer aquí. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Sí lo escuchas? ¿Para qué? ¿Para ofenderte? No, para despertarte. Para que vengas a Él, vengas a la luz y obtengas la solución que está en Él. Vean lo que sigue de este versículo que está en la pantalla. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Para rescatarte de las manos del diablo, del engaño del diablo que te está destruyendo y te está llevando a la perdición eterna. Para esto vino Jesús. Ve a Jesús, recibe a Jesús, acéptalo, acepta sus palabras. Acepta sus palabras, que hayan cabida en ti. Les dice en el 45:8-45, regresando al pasaje, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nadie podía argumentarle que Jesús hubiera pecado, nadie. Se los preguntó y no pudieron. Cuando lo juzgaron injustamente, tuvieron que inventar testigos falsos para que dijeran cosas que no eran, para tratar de incriminarlo de algo que no había hecho. Pero observa las palabras: si yo te digo la verdad, ¿por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cuánto interés tienes tú en la verdad? ¿Cuánto interés tienes tú en la verdad de las cosas espirituales? Hoy te invito a interesarte en la verdad de tu vida en lo espiritual. La verdad sí importa, la verdad hace una tremenda diferencia. Escuché de una mujer que cursó 4 veces la materia de álgebra. Y tal vez tú digas, bueno, eso no es raro, yo también me eché ahí varias veces, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo curioso de este caso? Esta mujer había aprobado las 4 veces. Entonces, cuando alguien le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué te vuelves a inscribir si ya aprobaste la materia? Dice, estoy tan cansada de discutir con mis vecinas de todo, que me quise meter a una materia donde no puedas discutir de nada. Porque 2 más 2 son 4 y seguirán siendo 4 por la eternidad. ¿Y sabes qué? Eso es lo que pasa con la verdad. La verdad suscita discusión, levanta ámpula. Pero yo quiero pedirte un favor. Quiero pedirte un favor. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces hablando con personas de la palabra de Dios. Aun si la persona con la que me toca hablar no conoce la palabra de Dios, no la lee de manera regular, no la estudia, no le interesa incluso, no la ha considerado seriamente, de todas maneras, o genera una discusión o simplemente un desinterés total. Y yo quiero pedirte un favor, si alguna persona se acerca a ti, sobre todo si es una persona que te quiere, que te aprecia, y te empieza a hablar de la palabra de Dios, te empieza a hablar de Jesucristo, del perdón de tus pecados, de un corazón transformado y de la vida eterna, y de una relación preciosa con Dios, escúchalo. Escúchalo. Interésate. Investiga. Por lo menos, te lo digo en serio. Porque a mí cuando me empezaron a hablar hace bastantes años, más o menos en unas 10 ocasiones me habló mi amigo de la escuela y yo no tenía interés. No me enojaba, no tenía una mala actitud, simplemente no tenía interés. No apreciaba lo que él me estaba tratando de decir, lo que Dios me estaba tratando de decir a través de él, hasta que se hizo más evidente que mi vida estaba vacía, que no tenía propósito firme para vivir, que no había una roca debajo de mis pies, era arena movediza, que ni conocía a Dios, ni yo sabía dónde iría si muriera. Y mi condición espiritual, moral, iba para abajo. Cuando se hizo manifiesto, finalmente Dios me sacudió. Dice Jesús en el último versículo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no sois de Dios. Aquel rey de Israel, cuando sus siervos le vinieron a decir que habían encontrado los pergaminos de la ley de Dios arrumbados en una parte del templo, en una cámara del templo, ¿te acuerdas qué hizo? Rasgó sus vestidos, porque ellos llevaban años ignorando las palabras de Dios. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Estás tú escuchando las palabras de Dios o las tienes arrumbadas en algún rincón en tu casa? o tal vez ni siquiera están en tu casa. O tal vez las tienes a la mano, pero solamente las abres los domingos cuando vienes aquí, o un día entre semana cuando tienes estudio bíblico. No hagas eso. No hagas eso. No trates así las palabras del mismo Dios, tu Creador. Él dio su palabra y la preservó para ti, para que lo escuches, para que lo conozcas, para que sepas lo que es bueno y lo que es malo, para que sepas cuál es su voluntad y puedas ser guiado por Él, corregido por Él, transformado por Él y salvado por Él. Lo que tú haces con las palabras de Dios manifiesta claramente si eres de Dios. Ese es el resumen de esto. Lo que tú haces con las palabras de Dios manifiesta claramente si eres de Dios. Así de simple. Tú puedes decir o pensar lo que quieras de ti mismo con respecto a Dios. Pero Jesús dice que lo que tú haces con las palabras de Dios manifiesta claramente quién eres respecto a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar. Señor, sí, tus palabras muchas veces son duras, pero son lo que necesitamos. Ayúdanos para no poner una coraza, un muro de piedra y querer defendernos ante tus palabras y no querer oírlas. Que haya cabida en nosotros, que podamos considerar y escuchar, atender, ir a ti y hallar vida en ti, hallar vida eterna en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.